Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All. Less work, more clean. Terms apply.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Placeres culpables. El programa de Fuera de Series que nos acerca a todas esas series que no nos atrevemos a reconocer que nos apasionan. Respaldados por Lorena Gil y Marichu Lazabal, ahora, cuando te pregunten si ves una serie, ya puedes reconocer cuáles son tus placeres culpables.
Hola a todos y bienvenidos una semana más a Placeres Culpables, el programa de Fuera de Series en el que, como bien sabéis, pues os traemos lo que más nos apetece en cada momento. El saludo de Lorena Gil, es un auténtico placer estar con vosotros y, por supuesto, con mi querida Marichu Lazabal, hablando de la serie que no hemos traído hasta este momento porque nos hemos aguantado las ganitas para ver lo que sacaba HBO. ¿Cómo estamos, Marichu?
Pues muy bien. Esta semana, ¿cómo vamos a estar? Pues contentos porque nos han dado nuestra latita.
Nos han dado un momentazo que estábamos esperando. Son muchos años, son muchas reposiciones. Además, han salido hasta los datos, ¿no?, de la cantidad de veces en todos los países del mundo en la que hemos llegado a ver Friends. Hoy, en Placeres Culpables, no vamos a traeros noticias de otra gente, no vamos a traeros nada diferente, solamente vamos a hablar de Friends, de ese especial, de esa serie, de curiosidades de Friends, que no se oyeron en ese especial, pero que nosotros hemos investigado para poder traeros a vosotros. Pero sobre todo vamos a hablar de ese placer culpable que sentimos Marichu y yo cuando por fin pudimos ver esa reunión de Friends. ¿Cuál fue el primer impacto que a ti te dio, Marichu?
El primer impacto es que yo estaba llorando ya desde el minuto uno. Eso para empezar, o sea...
Esta no me la esperaba. Quiero que estéis tranquilos. Yo
amares,
no he llorado.
Amares.
¿En serio? Anda, pues no, nada.
De moquito.
De moquito, pero mira, consuélate porque nos pone por aquí CJ Navas que Charlotte, que es una de mis hijas, dice que estamos súper guapas y súper cool.
Pues sí, sí, pues, o sea, yo para empezar, el primer impacto fue, no esperaba que me emocionara tanto verles a todos reunidos. El segundo impacto, lo comentábamos antes de grabar, a mí Matthew Perry me dejó el corazón roto todo el especial. Tiene algo en los ojitos, o sea, tiene algo de tristeza en los ojitos que no sé decir exactamente qué es, pero que es que se me rompía el corazón todo el rato. Y verles a ellos, o sea, espiarles, el rollo de plató de poder verles, pues eso, ¿no? El comentarse bromas entre ellos, los gestos, el de golpe uno alargaba la mano y tocaba. Ese lurqueo de una vida privada que evidentemente no tenemos a nuestro alcance, a mí, sin duda, fue lo que más me impactó. Ese rollito, ¡oh, Dios mío, se están tocando!
Yo tengo que admitir que a mí me pareció una entrada preciosa.
Sí.
El hecho de que fueran tan despacio, el ir introduciendo personaje tras personaje, ¿no? Ross, que eso lo estábamos comentando Marichu y yo antes de empezar, ha sido en este caso, en esta reunión de Friends, como si dijéramos el guía de todos ellos, porque, sí, bueno, Chandler estaba totalmente ido, o sea, estaba perdido, casi no lo hemos escuchado en la reunión. Jennifer Aniston, sí, además se le nota la complicidad que tienen entre unos y entre otros. Creo que la parte más adorabilísima, ya para empezar, fue el hecho de cuando se abrazan Debbie Shimmer y Lisa Kudrow y le dice, qué bien hueles. Es un detalle tan tierno, los abrazos tan tan de padre amoroso, dulce italiano, ma qué cosa que tiene Matt LeBlanc con todos los compañeros. Como Jennifer Aniston ya va buscando los clines nada más entrar porque sabe que va a llorar a moco tendido, que Lisa Kudrow mantiene muchísimo más las tablas, igual, tanto Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer son los que mantienen bastante los arreos, sí. Porque insisto en que considero que Matthew Perry es que no está dentro del especial, está ausente, presente, una cosa muy dura de ver.
Sí, es a mí lo de Matthew Perry me resultó muy duro porque además todo el rato tenía como, o sea, era una mirada de melancolía, pero a la vez de pena en directo, de estar contemplando todo eso como desde fuera. Hubo un momento en el que dijeron algo así como que se llamaban habitualmente y hablaban habitualmente, y Matthew Perry dijo una, a mí no me llama nadie, que no fui capaz de saber si era una broma o una broma basada en una verdad.
Matthew Perry, o sea,
tenía todo el rato ese tono de melancolía que era como, madre mía, me estás rompiendo el corazón.
Hay que recordar que Matthew Perry ha tenido una lucha sin cuartel con las drogas y el alcohol durante muchísimos años, que él confiesa que tres de las temporadas de Friends no tiene recuerdo de ello. Le preguntaron más de alguna vez alguna cosilla y él tampoco. Bueno, pero Rachel tampoco, o sea, Jennifer Aniston tampoco la recordará mucho y no le pasaba nada.
Eso es normal, porque
son muchos capítulos.
No, y no solo eso, sino que son muchos capítulos que nosotros hemos visto muchas veces, pero que ellos no han revisto tantas veces. Si a mí me preguntan hace 10 años de cuando estaba haciendo una cosa específica una tarde, posiblemente yo no recuerde ese momento. Claro, obviamente. Si hay un espectador que ese momento lo ha visto 27 veces, pues lo recuerda mucho mejor que yo. Eso sin contar la borrachera que tuvo que ser de cambio de vida, de golpe no poder salir a la calle, de golpe manejar un dinero que no es el normal, de pasar de... Jennifer Aniston decía, yo estaba acostumbrada, ¿no? A grabas un piloto, bueno, ya vas tirando con ese piloto todo el año, el piloto no funciona y así al año que viene igual, ¿no? Es una vida de anónimo completamente. Y de golpe fue, pues eso, pues iconos... Iconos, o sea, a la altura de Madonna.
Hay una cosa que decían, es que Matt LeBlanc llegó con 9, 11 dólares en el bolsillo. Yo he leído en otros sitios que lo primero que hizo Matt LeBlanc en cuanto le cogieron y dijeron que sí, fue tomarse una cena caliente. O sea, cosas que... Es decir, la vida de actor, a tu hijo no se la deseas a menos que directamente vayas al estrellato.
Sí,
es que es así. Y lo tengas hiper mega controlado, porque hay que darse cuenta del descontrol tan absoluto que, por ejemplo, hemos visto en Matthew Perry, cómo se ha descontrolado hasta unos límites en el que lo vemos 25 años más tarde, porque claro, nos ponen 17 años más tarde ya, pero hay que contar desde la primera temporada, son 25
toda
años.
Toda su vida adulta prácticamente. O sea,
claro, y la ha pasado así. Entonces,
el caso de Matthew Perry a mí me parece que es el caso que debería ser habitual. Quiero decir, una pérdida completa de referencia, un no saber gestionar lo que tienes delante y un gestionarlo como puedes, contando que además suelen ser ambientes en que los que se acercan a ti generalmente no suele ser como con buenas intenciones.
A mí me gustó mucho que lo estábamos diciendo antes y tú has dicho una cosa que tienes toda la razón del mundo, y es el hecho de que cuando vimos a Matt LeBlanc, aunque lo hemos visto, pues obviamente, pues más grueso, con el pelo cano. A mí no me sorprendió mucho porque venía de ver la serie que él estaba haciendo y sí, que además me ha gustado bastante, pero Men with a Plan, si no me equivoco, se llama la serie, y yo me he reído mucho con esa serie. Entonces no me sorprende tanto, no estaba tan gordo, pero no me sorprende tanto, pero sí ya le veías con el pelo cano, ya otro rollo, ya como de padre, de tal. Pero tú has dicho que te ha recordado, pues eso, a un señor italiano.
Tal cual, da la sensación del padre de familia a la cabeza de la mesa comiendo con toda la gente alrededor. O sea, da la cosa de, bueno, el tiempo le ha evolucionado como es normal que nos evolucione el tiempo. A ellas, bueno, Lisa Kudrow yo creo que tiene hecho un pacto con el diablo, pero...
Está estupenda, estupenda, o sea, qué maravilla. Da gusto verla, es que da gusto verla, además. Está
yo no sé si se ha operado, pero desde luego la han operado muy bien. O sea,
lo han hecho.
Se le ve preciosa. Jennifer Aniston y Courtney Cox han tenido una presión estética que no es la de todos los demás. O sea, obviamente, que entiendo perfectamente que ambas hayan pasado por quirófano. Tiene que ser muy, muy, muy duro vivir un proceso de esos en donde... Bueno, para empezar, que lo más importante que vas a hacer en tu vida lo has hecho con 25 años. Eso para empezar. O con 30
correcto
años. O sea, que con 25 años eres un crío. Y asumir que eso es lo... No lo mejor, pero lo más, o sea, de todo lo que hagas de eso, después es de bajada. O te lo tomas de una forma muy madura y muy adulta, que hay que tener la cabeza muy ubicada para eso. Yo con 25 años no hubiera sabido, lo tengo clarísimo. Ostras, o tiene que ser muy jodido lidiar con ello, pero pese a todo, se les notaba la evolución natural que crees que les tocaba, salvo en Matthew Perry. Pero...
Claro. Courtney Cox, pues eso, está recauchutada desde hace bastante tiempo. O sea, la que ha entrado a último trapo ha sido Jennifer Aniston, que la vemos un poco retocada, pero tampoco es una cosa como tan loca como le hemos visto a Courtney Cox, que tiene la cara bastante más cambiada.
Independientemente de todos modos, ya te digo, las entiendo completamente. Quiero decir, la presión a la que se tienen que someter estética, si ya lo es con actrices que no conocíamos antes, o con señoras jóvenes, o con... Pues cumplir 40 años siendo Courtney Cox tiene que ser extremadamente difícil.
Yo es que no puedo evitar reírme porque he leído buenos días, os escucho haciendo senderismo en plena operación bikini. Soy muy fan en este momento de Streaming Freak. Muchas gracias. Hasta... Nos llevas de senderismo en plena operación bikini. A mí me parece una cosa estupenda, Río. Esta novela tirada, Marichu.
Javi Remac nos dice que con 10 años de trabajo se han solucionado la vida. Sí, es gente que... algunos de ellos han pasado de no tener un puñetero duro, pero claro, ninguno de ellos era multimillonario, a cobrar $1,000,000 todas las semanas en las que trabajes en tu año.
Es que se dice así como prontito, ¿sabes? Pero claro, pasaron, pues los primeros capítulos eran $25,000, no, $22,000
sí,
en las primeras temporadas, hasta ya en la última temporada, que era $1,000,000 por capítulo.
Que fue un hito, o sea...
Claro.
Ahora mismo, $1,000,000 por episodio es una cosa que pasa. No es habitual, pero es una cosa que estamos más acostumbrados. Pero cuando Friends era un hito completamente, o sea, nadie cobraba eso. O sea, ya no es que cobres $1,000,000 a la semana, es que eres el que más cobra de toda tu industria siendo un mocosillo.
Claro,
claro. No, o sea, si eso le pasa a Harrison Ford ahora, pues que Harrison Ford ahora está de vuelta de todo, pero...
Pero es que no solamente eso, sino que fueron los primeros en decidir que les pagaran a todos exactamente lo mismo, ¿sí? Porque el peso de la serie lo llevaban todos por igual, cosa que es ciertísima. O sea, es que no puedes decir que alguien llevaba más peso que otro, te puede caer uno peor que otro o uno mejor que otro, pero realmente no. El peso de la serie son los seis en todo momento.
Bueno, si miras en IMDb, los seis protagonistas están en 235 episodios, que son los que rodaron, por cierto, porronazo de episodios. Hay que recordar que en aquellos años las temporadas eran de 20 y tantos, o sea... Y es que el siguiente es alguien con 56 episodios, o sea, ni la cuarta parte, pero es que ese alguien es Gunther, que no tiene ni frases.
No, Gunther además sacó frases, me parece, creo recordar que fue en la tercera temporada, no, en el episodio 33 que le dejaron decir sí, y hasta la segunda temporada no supimos que se llamaba Gunther, o sea, no tuvimos ni idea del nombre de este señor, que por cierto era barista. En la vida real era barista en Hollywood. Claro, algo que no, que para nosotros, claro, es que luego lo trajeron al reportaje, pero es que hay determinadas apariciones. Yo puedo entender que entre Reese Witherspoon, lo puedo entender que entre Gunther, pero hay gente que me ha sobrado dentro de ese reportaje.
Añoré a Van Damme, por cierto, que sepáis.
¿Eh?
Que añoré a Van Damme.
Hombre, obviamente, y a Bruce Willis, o sea, hay gente que, por cierto, Bruce Willis entró dentro de la serie y todo lo que cobró lo dio a causas benéficas porque fue una apuesta que hizo con Matthew Perry. O sea, es decir, las apariciones, la gente se volvía loca con el hecho de decir, ¿quieres aparecer en Friends?
Hombre, para empezar, de todos modos, como comentario de señora que mira la cuenta final de mes, ¿cuánta pasta tienes que tener para decir voy a salir en la serie más importante del momento y me juego el sueldo? Porque total puedo vivir sin él. Perdonad, esta es mi mediocridad económica hablando.
Es que Bruce Willis es mucho Bruce Willis. Es que Die Hard duro. Además, de verdad. Entonces, claro, hay que ser ya... Ahí sí que estás en otro nivel. Es el high level en el que dices, es que me puedo permitir esto y lo que me salga de las narices. Y no tengo ningún tipo de problema.
Además, Friends tiene dos fenómenos, que uno de ellos es la Reese Poon, que es una señora a la que no se conoce, a la que nadie conocía, que luego se hace...
La conocíamos, sí, pero... en una rubia muy legal.
Pero es anterior, ¿no?, a una rubia muy legal. Ah, yo hubiera dicho que sí, vale, perdonad. Bueno, pues Friends tiene actores secundarios que luego has visto en otros lugares y entonces hace mucha gracia, pero claro, Friends tiene muchos actores importantes que en ese momento era el equivalente a participar en Noche de Fiesta siendo un cantante aquí hace 20 años. Quiero decir...
Ay, Noche de Fiesta.
Pero claro, ¿no? Pero quiero decir, es el rollo ese de...
¿Cómo se trae? No Saturday Night Live. No. Un Noche de Fiesta, así, cualquiera. Un 1, 2, 3.
Son mis referencias mentales. ¿Qué queréis? ¿Tú hijos míos? ¿Os debéis pensar que esto me viene de nuevo?
Con Noche de Fiesta, es lo primero que se me había venido a mi
la costra a mí no me viene de nueva.
No. Grandeza.
No, pero quiero decir, es ese rollo de, o sea, más allá de lo que te puedan pagar, ¿cuál es el hito que tiene que tener una persona de los 90 para realmente ser conocida? Pues salir en un videoclip de Madonna, salir en un episodio de Friends. Quiero decir, son este tipo de referentes de decir, es que da igual lo que te paguen. Van Damme en Friends, es que es Van Damme.
Claro, y Julia Roberts en Friends es Julia Roberts.
Claro,
es
decir, claro.
Que no nos quedamos cortos en este tema. Aquí nos ponían, dice, faltó Mike en la reunión, ¿no creéis? Sí, porque es que Mike es el novio de Phoebe, ¿no? Es Ant-Man, estamos hablando de un señor que ahora sale en unas películas en las que son la que es la millonada que se llega a ganar en cada una de las películas. Es absolutamente y totalmente abrumadora y que él no salga, yo creo que ahí ha llegado el momento top. Es decir, hemos visto a Janis, claro, pero ¿dónde más has vuelto a ver a Janis? Si es que hay gente que ha ido desapareciendo.
Bueno, y que es normal, que estamos hablando de 235 episodios, en donde muchos eran episodios embotellados, pero otros muchos no. Quiero decir, salió muchísima gente, es normal que haya muchos de ellos que ese no fue el primer papel famoso y que luego de ahí despegaron. Pero bueno, en el caso de Mike da mucha pena porque además es el único final que hicieron en la serie que no estaba ligado a uno de ellos seis.
Correcto.
Entonces es como... O sea, yo entiendo que Mike no es uno más del grupo, entiendo que no esté en la entrevista principal, pero...
Que lo podían haber sacado perfectamente,
exacto,
igual
pero
que sacar a
que
los
no
otros.
Aparecido. Y además, claro, es que a mí al final de film me parece como muy cuento feliz de princesas. Quiero decir, es una chavala que viene del arroyo, que se lleva mal con su familia, que es huérfana, que su abuela ya se ha muerto, que todas las historias que cuentan son de navajeros en callejones. Quiero decir, es una tía que ha venido de pasarlo muy, muy, muy mal, y que con 30 años tiene un entorno social estable que le apoya completamente, con una pareja sentimental estable, que le entiende perfectamente. Es como, o sea, es la historia de todas las historias, es más el cuento perfecto. Es la que peor viene y una que acaba con un cuentecito de Disney. Da cosita que no le hayan dado más importancia. Pero es que claro, pero es que yo soy muy equipo Phoebe.
Ya, yo, tanto tú como yo, las dos somos muy equipo Phoebe. Y una de las cosas que ella decía y es, ¿cómo crees tú que acabó Phoebe? Y ella diciendo, apoyando a niños raros, porque seguro que los míos me saldrían raros como yo.
Efectivamente.
Y ayudándole a hacer, pues eso, programas de arte, de música y tal. Es decir, esa parte hippie que tenía ella. Sin embargo, una de las cosas que le dicen, ¿volverías a hacer, volveríais a hacer un...? Y ella dice, no, o sea, yo no puedo ser, o sea, no puedo seguir ya con una determinada edad siendo así de fly. O sea, es que no puedo ir así por la vida, cosa que me pareció muy triste entre comillas porque me parece que ella tiene una de las realidades más gordas, sí, en las que ha dejado, o sea, que su mente lo aparte, aunque lo sigue teniendo lo aparte, pero tiene una de las salidas más maduras en casi todas las situaciones. Es decir, cuando es de las pocas personas a las que tú les dices, ¿quieres hacer esto? Y te dice, no, porque no me apetece. O sea, es la tía que realmente te dice las cosas claras, que se muda de apartamento porque no soporta vivir con esa chica. Es decir, que tiene las cosas cristalinas y hasta que no, que es una chica que además se acuesta con quien quiere, como quiere, no da explicaciones de nadie, sale con uno, con dos, con tres, con 14, y cuando encuentra al chico que realmente le gusta, dice, truco, trato, parece bien. O sea, y lo tiene cristalino. Cristalino que no, sí, tienes, sí, por qué quedarte con este porque o que no tienes que... O sea, me parece que derrota a todas ellas a nivel mental, ¿eh?
Ojo, porque eso va ligado a una tía que es extravagante.
BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno. Cada vez que visites una estación BP en la Península y Baleares, puedes ahorrar y disfrutar de todas las ventajas que ofrecen en su programa Mi BP. Y si lo haces desde Canarias, podrás disfrutarlas a través del plan Dino BP. Así que ya sabéis, BP nos lo pone fácil para ahorrar al máximo estés donde estés. Hazte con su tarjeta en sus estaciones de servicio y si quieres consultar más información, puedes hacerlo en mibp.es y plandinobp.es.
Claro, que no
es
pacífica.
Es decir, sí, Lisa Kudrow es preciosísima. Es preciosa, y en Friends estaba, o sea, para morirse, vamos, de bonita. Pero no hacía el papel de maciza. No es era ese. Pero quiero decir, no. En ningún momento se exaltaba el hecho de que Lisa Kudrow era una, bueno, sigue siendo, pero una preciosidad de mujer. No hacía de ese papel, así como Rachel sí hacía de niña bonita. Y sin embargo, siendo la rara, siendo la... Era, de alguna forma, Lisa Kudrow o Phoebe, lo que te decía es que se puede ser raro y tener una vida normal.
¡Claro! Y sin ningún
puedes
tipo
tener
de problema.
Amigos y un entorno de lo más confortable, siendo rarito, siendo extravagante y corriendo como la rana Gustavo. No hay ningún problema.
¡Ay, o sea, qué manera de correr! ¡Qué maravilla!
Que es una cosa muy chula el rollo ese de... Es que se puede tener muchísima personalidad, ser muy extravagante, ser distinto a los demás, y no por eso quiere decir que vayas a tener que estar, sufriendo bullying y apartado socialmente. No, existe mucha gente distinta que puede vivir perfectamente en sociedad, y al final era el mensaje que daba Phoebe permanentemente de, pero era una feliz, era, o sea, era extrañísima la tipa, pero pues era una más.
Pero el mensaje que daba Phoebe realmente es: se puede vivir así siempre y cuando lo que opinen los demás, exceptuando los amigos que quieres,
no te
importe en absoluto.
Sí.
Si te importa que te miren los demás, no puedes ser excéntrico.
Sí.
No puedes. Entonces, aunque lo seas, pero te va a importar lo que dicen los demás y vas a estar todo el día dándole vueltas a la cabeza. De esta manera es solamente te importa lo que digan tus amigos y a veces. O sea,
sí.
Me pones un poco rara. Si no, tampoco me importa. Yo creo que en este documental lo que hemos podido ver de Friends es el hecho de cómo han ido evolucionando también, cómo veían ellos la serie en aquel momento. Determinados puntos, a mí me encantaron determinados detalles, ¿vale? Como... Joey creo que ha sido una persona muy feliz haciendo esa serie. Creo que es un tío que se lo ha pasado extremadamente bien haciendo esa serie. Creo que el hecho de que entre todos ellos jugaran dentro del set me parece una cosa maravillosa. El hecho de que Courtney Cox se escondiera las letras de los diálogos me parece una cosa estupendérrima. Creo que las tomas falsas, que si no las habéis visto nunca, que lo dudo mucho, ¿no?, para todos los fanáticos de Friends, que las tenéis en YouTube, además absolutamente todas, desde la primera hasta la última temporada, son de las cosas más divertidas que os podéis echar en la cara.
El ataque de risa que les da en la escena de pivot...
Bueno, es exagerado. Eso,
o sea,
es
yo
exagerado.
Estoy carcajeándome. No, en plan me hizo gracia. No,
yo he llorado con eso de la risa.
O sea, de Dios mío, es que es verdad, qué situación más absurda. Ahora cómo coño salen de ahí. O sea, es muy buena esa toma falsa y la escena es muy buena.
Y no solamente eso, sino el hecho de ver, para mí, o sea, creo que una de las cosas que dijeron, y para mí es tal cual, de hecho yo se la había puesto a mis hijas sin saber que llegaba Friends Reunion, yo se la he llegado a poner a mis hijas, la risa de Phoebe en tomas falsas, porque yo de vez en cuando las veo solamente porque me congratula con el mundo. Entonces, esa risa, la risa tan contagiosísima que tiene Lisa Kudrow, que además es que yo creo que ilumina el mundo, es una de las cosas de las que yo he podido llegar, pero a llorar y llorar y llorar. Hay momentos entrañables dentro de esta reunión. Hay momentos que a mí me han sobrado gente, o sea, me han sobrado. A mí no me importa lo que opine BTS. ¿Yo qué quieres que te diga?
Yo
que no me importa. Importa.
O sea, no me importa un pimiento y si no hubieran estado no los hubieran llorado. Pero entiendo conceptualmente el que haciendo una cosa así en la que esto no se va a repetir. Quieras de alguna forma plasmar cuál fue el impacto de Friends en la sociedad.
Me sigue sobrando BTS. Yo los habría dejado a todos metidos dentro del set, dentro del plató, con las cámaras rodando y que dijeran lo que...
Bueno, es que eso hubiera sido un placer. Lo que pasa es que entiendo que hubiera sido un placer extremadamente morboso para los aficionados, pero que dejaría muy afuera el hecho de es un elemento más de dejar documentos de cuál fue el impacto. Igual es que tampoco es el lugar para hacerlo, no lo sé. Pero yo entiendo de dónde viene la decisión de entrevistar a gente y decirle, y para ti, que ha sido Friends, y que haya anónimos y gente importante. Gente importante, como si los anónimos no lo fuéramos, pero ya me entiendes.
Claro. Y gente que no merece morir, muy bien. Y luego gente que ya...
La chusma del populacho como yo y luego...
Gente que si se muere nos da igual.
Entiendo de dónde viene, pero sí, yo si me hubieran dejado ese rato de incluso de entrevista a ellos, lo hubiera preferido. Ya si hubiera sido de mirarles por un agujerillo de la puerta, es que a mí la cosa esa morbosa de ver entre ellos cómo se tratan, o sea, A ver, es el rollo de, oh Dios mío, les estoy espiando en su vida privada, que ellos saben, pero es el rollo ese de estoy viendo las intimidades de un famoso, que no es un famoso, que es claro, o sea, yo vi Friends en plena adolescencia. O sea, yo recuerdo llegar tarde al instituto en la segunda boda de Ross, de tener clase después del episodio y llegar tarde porque hoy era la boda de Ross y esto no me lo voy a grabar en el VHS. El VHS yo... es una cajita mágica que teníamos en los 90.
Que Rachel intentó pisar una cinta. Para todos aquellos que hayan visto el especial, esa era una cinta de VHS.
Efectivamente. Pero yo recuerdo llegar tarde a clase, a una clase de informática del instituto.
Loca.
Loca. Claro, y llegué tarde porque era la boda de Ross. Es que no me arrepiento en absoluto, después de lo que pasó en la boda de Ross. Creo que ha sido la campana más rentabilizada que he hecho en mi vida.
Esa actriz, que sepáis que luego desapareció porque A, se quedó embarazada, B, ella no quiso volver por la presión mediática. Es decir, es una señora a la que todo el mundo odió. Entonces, la presión mediática, independientemente de que ya empezara a ser conocida por el simple hecho de ser la novia de Ross, es el hecho de que como caía tan mal, o sea, la presión encima era negativa, por lo que esa mujer yo creo que salió cortando y escampando y no la hemos vuelto a ver en absolutamente nada, o por lo menos, y si ha salido, yo no tengo conocimiento de ello porque no la he seguido.
Posiblemente sea el personaje más odiado de la serie, de hecho, quiero decir, es una serie que en general, incluso, o sea... Si Janice te toca de vecina, la estrangulas en el segundo, oh, Dios mío,
pero
a las 7 de la mañana.
Pero Janice, yo la amo. Yo a Janice
claro,
la amo,
pero todo
la
el mundo la ama. Es el rollo de, es insoportable y si te tocara en tu vida te daba algo, pero no dejaba de ser una tía con buenas intenciones. O sea, y a la otra, que también la pobre tenía buenas intenciones, yo creo que gestionaba más los celos, pero ese es otro tema. Pero la odiábamos a muerte. Y no la odiábamos a muerte porque fuera una tía que gestionaba mal los celos, sino porque Ross estaba con una mujer que no era Rachel. O sea, nosotros teniendo los mismos celos con personas que no somos nosotros, personas a las que no conocemos y personas que no existen, que es la tríada perfecta.
A mí el personaje, francamente, Marichu, es que no es un personaje que me aporte nada. Fíjate, la que salió con Ross, que luego se rapa la cabeza porque Rachel se lo dice, me pareció una tía que encajaba fenomenal. O sea, hay,
la
hay
primera
personajes
novia
que
de
no
Ross
odias.
Que conocemos, la que era también antropóloga, o sea, la que era antropóloga, o no me está saliendo lo de los huesos de los dinosaurios.
Paleontóloga.
Que no sé si era, pues eso, paleontóloga, antropóloga, forense, no lo sé, pero quiero decir que era un poco del gremio. A mí me caía bien.
Claro, por
no
eso
me gustaba ese
personaje.
Pero a mí me caía bien esa chiquilla.
Pero es que ese personaje en concreto caía mal. O sea, está escrito de tal manera para que a ti ese personaje te caiga mal, para que tenga determinados momentos en los que el hecho de decir no quiero que hables más con tus amigos, quiero que a Rachel la tires de tu vida, quiero que... O sea, son
pero a la pobre chavala le tocó el palito más corto, ¿eh? O sea, porque me gustará saberla de gente que le habrá dicho imbecilidades por la calle a esa pobre chavala en un momento en el que se paraba el mundo con el episodio de cada noche.
Claro, es que... Hay un antes y un después dentro de la sitcom, una vez hemos visto Friends. Luego se ha intentado hacer de mil millones de maneras el hecho de reunir, como se intentó hacer con How I Met Your Mother, como se ha intentado hacer con muchísimas otras series, el hecho de reunir otra vez una pandilla de amigos en las que todos se lleven fenomenal y que estén muy unidos. Pero es que la premisa, aunque, claro, ya no puedes hacerla exactamente en la misma premisa, pero es que tienes que... aunar también a esos personajes en los que, aunque unos te caigan mejor que otros, la serie no la dejes de ver en ningún momento y que todos tengan su punto, porque a ti, por ejemplo, que Ross te parece un chafardero y que te cae francamente mal...
Es tóxico, no, Ross es tóxico.
Aunque te parezca tóxico, en ningún momento dejas de ver la serie porque Ross sale.
No. De hecho, me parece súper tóxico, pero o sea, a mí lo que me gustaría... No, y a mí lo que me gustaría es que Ross encontrara el camino de la bondad, no que desaparezca. Quiero decir, me parece tóxico, pero le quiero mucho a pesar de ser tóxico.
Hay que reconocer que en esta reunión que hemos visto de Friends, a mí personalmente, David Schwimmer, que creo que es el que mejor se conserva junto con Phoebe, con diferencia abismal, o sea, es una cosa de aquí a Lima, creo que David Schwimmer marca los parámetros muy claros de quién es. Ojo, creo que es un actor con un peso diferente al del resto del equipo y estamos hablando de gente que, fijísimo, pero vamos, seguro, Jennifer Aniston cobra muchísimo más que Ross en cualquiera de las interpretaciones que haga, además con los ojos cerrados y durmiéndose una siesta bien maja, no tiene nada que ver, pero es un tío en el que se le nota el amor por su trabajo, se le nota que entiende perfectamente cómo funciona el trabajo. Él es el que dirigió 10 capítulos de los de Friends, o sea que no.
Efectivamente.
El resto no lo hizo. Estamos hablando que además todos ganaron Emmy, por cierto, curiosamente, menos Courtney Cox.
Menos Courtney Cox, que ni la nominaron, no lo entiendo.
Una, o sea, cosa que no me parece loca, pero él es un tío al que vemos dentro de la reunión sereno, pero con chispa, que cuenta las cosas con ternura, con gracia, que llora y se emociona y todo bien, pero es el que consigue conducir a todos, cosa que viendo el antes y viendo algunas escenas del pasado, a mí me chocó mucho y me llamó mucho la atención en el último capítulo en el que todos se abrazan porque ya han terminado, ya llegan los creadores, productores, está, todo el mundo se está abrazando, llorando, lágrima viva, el que tira del carro es Matt LeBlanc.
Sí.
Matt LeBlanc es un tío que con diferencia marca también un antes y un después con ellos, porque es un tío que tiene un peso dentro de la serie, que lo podemos conocer como el tontorrón y tal y toda esa historia, pero Matt LeBlanc de tonto no tendrá un pelo, y es el que dirige a todos como diciendo, hey, espabilar, dejamos de llorar, que está aquí, hay más de 300 personas para vernos y salir y saludar, y hay que mantener el tipo. Y
qué llorera, durante... qué llorera con ese momento.
Y durante toda la reunión, si te das cuenta, él es el que más mantiene el tipo. Él es el que tiene el chascarrillo en la boca. Él es el que se siente, se lo está pasando bien, ha venido a disfrutar, se alegra mucho de ver a la gente. Siguiente tema. O sea, sí, sí. También es un tío que ha evolucionado con las series, que lo está haciendo bien, que está lo veo tranquilo, o sea, y se le veía bien. Es que lo de Scheller fue muy abrumador.
Yo, es que además Scheller ha sido siempre mi favorito, con diferencia. Mm. Y Matthew Perry es un personaje que me encanta, o sea, es un tipo que no puedo evitar, todas las series en las que sale acabo viéndola, aunque la serie no me guste demasiado, como pasaba por ejemplo con La pareja extraña, que la serie me parecía flojita y me la vi entera porque él me flipa completamente, y es, o sea, no es el rollo de es un señor acabado, no es nada de eso, o sea, es como de más pena, de es un señor que es plenamente consciente de todo lo que ha pasado en su vida y de todos los altibajos que ha tenido en su vida, y se hace muy muy duro porque, o sea, tiene una melancolía en la mirada que es, bueno, en fin, fatal, sí. fatal, o sea, yo hubo más de un llanto de, oh Dios mío, mi Matthew Perry, vente a casa que te preparo un plato de cocido, o sea...
Sí, es la boca, además, parece como que le hubieran puesto dentadura postiza, los ojos los tenía totalmente hundidos, no sé... Te da una sensación de desazón y de desamparo,
sí,
frente a todos los demás que estaban preparados para esto.
Todos los demás tenían la pinta de tienen su vida, tienen sus rollos, tienen sus cosas, se tienen mucho cariño entre ellos, pero su vida funciona. Y
correcto.
Con Matthew Perry no daba esa sensación. Daba lo mismo, a mí me pasaba lo mismo cuando veía a Robin Williams. Esa cosa de...
¿Qué pasa aquí?
De tío, sí. O sea, el peso que estás llevando lo sabrás tú y tu terapeuta. O sea, el resto de la gente, yo creo que no nos podemos imaginar lo que te está pasando por la cabeza y el pesito que estás aguantando. Es la cosa que me ha dado más pena con diferencia, la verdad, de la reunión.
Dentro de todo
Por otro lado, siendo esa borrachera de circunstancia, que 5 de 6 transmitan la sensación de que controlan la situación, me parece un porcentaje muy alto, ¿eh?
Desde luego. De todas maneras, dentro de todo eso, yo creo que podemos hablar mucho de esta reunión. Podemos decir, pues, chorradas como a mí me encantó lo de qué es lo peor, qué es lo que no os gustó, que no me gustó el mono. O, por ejemplo, Phoebe, quiero que sepáis que le tenía pavor al pato. O sea, cada uno ha tenido sus... A mí me parece graciosísimo que le tenga miedo al pato, ¿sabes?
David Schwimmer contando que el puto mono se comía larvas vivas en su hombro y luego le iba toqueteando, es como...
Es que... No, a mí lo que más me gustaba, que es una... O sea, ya no solamente es eso que luego le pusiera la pata, sino el hecho de que no sabía cuándo tenía que estar donde tenía que estar, que es una cosa que le desquicia y me parece divertidísima. Él es muy estricto, se le nota en cosas, por ejemplo, Matt LeBlanc se lo dice, dice,
sí.
Yo he visto la escena en la que te estás subiendo los pantalones de cuero y cuando te das en la cabeza dice, puede parecer un gag, pero es que realmente yo sé lo pensado que tienes el momento
sí,
en el
sí.
que te vas a dar en la cabeza, porque es un actor del método, o sea, lo tiene súper cuadriculado. Yo, para todos aquellos que no lo hayáis visto, aunque sea solo por curiosidad, si no os gustan las series de guerra, da igual, porque no pasa nada. Veis solamente ese trozo en el que no vais a ver guerra, sino que vais a ver el entrenamiento. Ver The Band of Brothers, el primer capítulo, y veis a David Schwimmer metido en un papel completamente diferente, en el que es absolutamente un cabrón con todas las de la ley. O sea, así de claro, un tío machacante, asqueroso, pero duro, y os vais a dar cuenta de cómo le cambia el rictus. Y una de las cosas que yo tengo que destacar es... mis cosas favoritas han sido las lecturas de guión, las vueltas a leer, ¿vale? En este momento.
¡Ay, y ay,
por favor! Que esa fue maravillosa. La de los, porque a mí es una de mis escenas favoritas con diferencia. Pero si os fijáis bien, si volvéis a verlo, yo he visto dos veces el reportaje. Una la he visto yo sola, otra la he visto con CJ. Y si os fijáis bien en el reportaje, el momento, la escena en la que Ross y Rachel están haciendo de nuevo la escena en la que por primera vez se besan, la cara, el rictus de Ross es absolutamente Ross de nuevo. O sea, él se mete de nuevo y se traga a Ross y vuelve a hacerlo de la misma manera, cosa que Jennifer Aniston, ¿no? Jennifer Aniston lo lee de otra forma, lo lee ya como han pasado 25 años, sí, lo puedo leer de otra manera. Ross no. Ross es, ¿qué tengo que hacer de Ross? Este es Ross.
Por y cierto,
lo me encantó.
¿Podemos mencionar un momento lo fanservice que es que entre ellos estuvieran enamorados?
Ay, sí. Claro.
Y lo bien que es la que llegara una relación estable y que por lo tanto no hubiera una ruptura y no hubiera un mal rollo posterior. Pero es como, o sea, me habéis hecho feliz.
Pero ¿sabéis lo bonito? O sea, lo maravilloso que fue la naturalidad. O sea, me importa un pimiento lo que vayáis a pensar a día de hoy, todos
esto
los que estáis presentes. Esto está más que pasado. Y dice, habéis tenido y hace. Pero además, con una naturalidad señalando como diciendo, David, y el otro. Dice, ¿fue mutuo?
¡Bullshit!
Sí, sí, es que Joey es tan Joey, es tan maravilloso Matt LeBlanc, como, además como le quita hierro a todo, como siempre está al trapo de todos los compañeros, que a mí me pareció absolutamente adorable. Esta reunión ha sido algo que queríamos traer, pero por supuesto vamos a hacer un parón y lo que vamos a traer en este Recordando es la serie en sí.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
¿Qué fue Friends, Marichu? Esa idea que sale de esos tres creadores en el que juntamos a seis personas. A mí a la cabeza, Marichu, a lo mejor tú, que yo creo que también eres fanática de Seinfeld, si no me equivoco, es diferente, ¿vale? Es diferente, pero la unión, la amistad, la confianza, el poder decirnos absolutamente todo sin ser juzgados o siendo juzgados, pero pero saber que no es con maldad, sino con amistad pura y dura.
Las dos además hablan de una situación que es muy habitual en las ciudades grandes, que yo me acuerdo comentándolo hace años con mi primo no acababa de entender no conseguía transmitirle el mensaje, ¿no? Y es el rollo de cuando uno vive en una ciudad grande, lejos de su familia, el que te trae sopa cuando tienes gripe no es un familiar.
Es un colega.
Es un amigo. O sea, y es el que ejerce de familia cuando tienes un día de mierda, cuando se te muere un familiar, cuando tienes gripe, cuando... Porque es que no tienes nadie más a quien recurrir realmente. O sea, tu familia está a golpe de teléfono, pero no está ahí. Y es, o sea, es una cosa que consiguen transmitir tanto Seinfeld como Friends de la necesidad de tener un entorno de confianza cuando estás solo en un lugar.
Totalmente, porque además también ya no solamente cuando estás solo en un lugar, sino Marichu, llega una determinada edad en la que tus amigos es tu familia,
sí,
tu familia urbana en la que más confías y cosas en las que no le contarías, vamos, ni harto de Coca-Cola, se lo cuentas a tus padres, se lo vas a contar a tus amigos, sí, ¿no? Y ahí es donde te vas a despachar. Y llega un momento en que realmente esa familia es la que está más unida y que luego, de hecho, tus hijos, si realmente esa familia continúa y esa amistad continúa, tus hijos llamarán tío a alguien que no es su tío, pero para ti es tu tío y esto
funciona
así. Y mis hijas tienen tías para aburrir. Y esto es así, son sus tías, pues para mí sí. ¿Por qué? Pues porque se comportan como tías de verdad, ¿no? Entonces, es una de las cosas más maravillosas que puedes tener, que es el hecho de tener amigos en los que puedes confiar y además cosas que jamás en la vida se te ocurriría que podrías llegar a contarle ni a tu cabeza, que digo yo,
y
¿no?
Establecían relaciones, además, o sea, la amistad que tenían Chandler y Joey eran una pareja matrimonial.
Obviamente, por cierto, o sea, sabes que a Chandler casi lo ponen de gay, pero luego al final decidieron que...
Efectivamente, pero sin embargo siempre lo pusieron del señor que luego es muy sentimental hablando en privado, ¿eh? Es que mi Chandler, claro.
Es que tu Chandler es mi Chandler.
Pero la relación entre ellos dos era de matrimonio, eran Pepa y Abelino permanentemente para lo bueno y para lo malo. O sea, y es plasmaban un tipo de relación que solo funciona cuando eres adulto ya. El rollo ese de, no, o sea, yo podré estar casada con quien esté casada, pero yo ahí con amigos de toda la vida con los que tengo rutinas que son maritales, porque son rutinas que llevan muchos años establecidas, que son muy naturales, que son muy genuinas, que, claro, es alguien que forma parte de tu familia.
El hecho de que en esos últimos capítulos, que Joey no quería que ellos se mudaran, ¿no? Y le dijera, no, es que esta es tu habitación. Es el hecho de que Joey se va con ellos porque Joey solo no funciona
que no.
El momento. Él sigue teniendo pues su toque de niño en el que, bueno, probó a estar solo y es que no le salía nada bien. O sea, compraba cosas excéntricas y extravagantes que, como curiosidad, podemos decir que el perro era de Jennifer Aniston de su casa.
Puto perro,
o sea,
qué feo era. Sí.
Pero es que ella llega a decir que el perro es feo, el perro era suyo, o sea que es lo mejor del caso, ¿no? Entonces, ese vínculo, ese epiblas que tenemos sentado en el sofá, es más difícil en la triada que hacen Mónica, Rachel y Phoebe.
Sí,
hay que entender que Phoebe sale de la triada. Phoebe es la amiga de todos.
Sí.
Da igual.
No, y que, hombre, que las. Igual que las relaciones que se establecen de Ross con los demás son distintas a las que se establecen entre Joey y Chandler. O sea, ellos dos tienen una relación que son de matrimonio mayor, o sea, que traspasan todas las categorías. Y con Ross se llevan muy bien, pero no tienen esa rutina igual. O sea, es distinta. Y de hecho, está muy bien cuando explican cuando Ross se va a vivir al piso de ellos dos. O sea... Tienen una rutina distinta, pero es que con Ross no se puede establecer una rutina como la que tienen Chandler y Joey si no le matas al tercer día.
Además es que ahí es como, Ross, sobras. O sea, es que no puede ser, somos dos y somos nosotros dos.
Y me parece muy maravilloso cuando entra... esa competición, ¿eh?
No, pero cuando viven los tres juntos es como, esto no vamos a poder llevarlo. Sin embargo, cuando Chandler se va y entra Rachel, la rutina que se crea entre Rachel y Joey es maravillosa porque ella lo cuida a él, cosa que Chandler lo cuidaba a él. Entonces, bueno, mientras que haya alguien que cuide a Joey, todo va bien.
Y con Rachel él tiene mucha cosa de, o sea, el momento en el que se mudan Joey y Rachel es el momento en que Rachel se queda embarazada. O sea, sí. Joey hace mucho de la paternidad que tendría con mis hermanas.
Exacto.
O sea, y es una relación que es muy bonita porque son dos personas cuidándose entre ellas y luego además con una cosa que me gustaba mucho y sí, es que no tenía ningún tipo de tensión sexual entre ellos. No
hasta
necesitaron...
Que llega.
Sí, pero no necesitaron recurrir al romance permanentemente. Cuando quisieron, llegaron a él, fue un romance, se cortó, bueno, lo que tuviera que pasar. Pero no estuvieron jugando constantemente con el rollo de si un hombre y una mujer son amigos, tiene que haber por ahí una tensión mediante, aunque luego un buen día pueda pasar lo que sea. Pero no tenías las sensaciones, o sea, no repitieron el fenómeno Rachel-Ross en todos los casos.
Pero porque no era una tensión sexual, es que no podía haber una tensión sexual porque realmente lo que le pasa a Joey es que se enamora de Rachel, que son dos cosas diferentes. Entonces, no es una cosa la de qué guapa es Rachel, no, la veo todos los días, yo ya sé qué guapa, no tiene nada nuevo. Es una,
era muy bonita.
Es la de siempre, es la amiga de siempre y la he visto mona siempre, pues siguiente tema. Mi problema no es que sea guapa, mi problema es que ahora me gusta como persona. Entonces, por eso no había una tensión sexual, porque que había era una tensión de amistad que había pasado a otro plano en el que se convierte en amor. No es el rollo de Ross que llevaba enamorado de Rachel desde que tenía 16 años y la vio y que se quedó prendado de ella. Y él sí tenía en su cabeza en todo momento una tensión sexual, cosa que Rachel hasta que no lo vio con otros ojos, ¿no? Pero a mí me parece una serie francamente divertida que tiene momentos en los que tú dices, qué pena que no tenga yo a mis 6 amigos y amigas, ¿sabes? Viviendo todos juntos muy cerca, ¿sabes? Para poder disfrutar de esto, de tener la puerta abierta todo el día como la verbena de la paloma.
Sí.
Qué pena que hayan pasado esos años y no haya podido suceder una cosa así, ¿no?
Es algo bueno, que nosotros en mi cuadrilla 5 de ellos vivieron juntos.
Y no se mataron ni nada, todos vivieron...
Súper bien, y yo dormía en esa casa 1 o 2 días a la semana.
Pero tú has tenido un momento Friends.
Sí, pero es que mi cuadrilla de amigos es muy momento Friends. O sea, somos todos del barrio, seguimos teniendo contacto, es muy caricatura de Friends, o sea, pero tal cual. O sea, mi mejor amiga salió con uno de los del grupo, salió mogollón de años, y el tercero era como Joey, o sea, quedaban ellos dos a una cita romántica y se presentaba el tercero en plan, he traído cena.
¡Ay, qué grande está!
En mi cuadrilla se ha repetido mucho el fenómeno Friends, la verdad. Y es que es muy chulo, o sea, es la cosa esa de, pues eso, pues cuando he tenido problemas en mi vida, yo a los que he recurrido es a ellos, que son los que han estado allí toda la vida para absolutamente todo. Una pregunta, ¿el final de Friends te satisface o no? Porque es un final poco realista.
A ver, de alguna manera lo tenían que cerrar, eran 10 temporadas, Jennifer Aniston ya había dicho en la anterior que se quería alargar, o sea que a la décima y chimpún, o sea que sí. Era una cosa que tenía que terminar. Me satisface hasta un punto, es decir, creo que cierran muy bien la historia de Phoebe, creo que se la merece,
sí,
creo
sí.
que se la ha ganado a pulso.
Sí.
Creo que Chandler y Mónica están hechos el uno para el otro porque si no, yo creo que no se podrían llegar a aguantar con otras personas. Es decir, una neurótica como es Mónica y una persona que siempre tiene la puntilla y el chascarrillo en la boca, como es el caso de Chandler, eso puede llegar a ser agotador por ambas partes. Si eso lo llegas a encontrar atractivo y además es una cosa que te gusta y que vives bien con ella, si esos dos no acababan juntos, era de cajón.
Chandler y Mónica, además, o sea, yo creo que es la relación perfecta. Quiero decir, es ese tipo de personas que se tienen respeto, que se tienen cariño, que se tienen admiración, que no se meten el uno en la vida del otro, pero que sin embargo tienen una vida conjunta muy rica. Es como, o sea, me parece como la perfección en unas relaciones, o sea...
A mí Rachel, que Rachel se quedara con Ross, aunque los creadores dijeron, ¿cómo nos vamos a juntar si llevamos 10 años esperando que se junten? Yo no los habría juntado, porque sí. Creo que es una pena el hecho de que Rachel pierda una oportunidad de trabajo, de vivir en París, que es una de las cosas que ella era la cuna de la moda para ella, siempre una cosa que había querido. Esa chica había estado trabajando tantísimos años, había sido una niña pija, jerosa, de estar trabajando en una cafetería, había pasado a trabajar en una cafetería, de ahí ha ido escalón a escalón, escalón a escalón, escalón. Recordemos que empieza en el mundo de la moda siguiendo echando café, o sea, es que es una cosa toda como muy loca, ¿no? Y que de repente la veamos que tiene una oportunidad de trabajar fuera, de irse con su hija y de yo no lo sabría juntar, pero yo soy lo peor de la vida para estas cosas. Yo no lo habría juntado.
Yo
ahora
entiendo que si fuera la vida real hubiera deseado que no se juntaran, pero que,
yo no.
Que siendo la serie, o sea, para mí es perfecto.
Que puedo comprender lo que hicieron, insisto, puedo entender lo que hicieron los creadores, pero yo, viéndolo desde un punto de vista de mujer, madre, con hijos, trabajadora, tal, vete a París. Deja al menso este aquí en su casa con los huesos, ¿sabes? Eso, yo, mi opinión particular. Y... Joey me da mucha pena que no tenga un final. A mí, Joey no tiene final.
No
tiene ningún
Joey
final.
Joey se junta a la rutina de otros, sí.
Claro, y le preguntaron, ¿qué es lo que harías? Pues probablemente tendría un este de bocadillos en Venice Beach. Es decir, es que no le han dado ninguna oportunidad en 10 años nada más que lo en el Days of Our Lives, que es donde salía, y a partir de ahí ya se acaba Joey, se acaba la oportunidad de Joey, y que lo vas a dejar inmaduro durante todo ese tiempo, sí. Actor derrotado, sin un duro, dependiendo de Mónica y de Chandler. No me parece el mejor final para Joey, tampoco creo que se lo haya ganado. Es decir, o le encuentras otra vía de escape en la que él se encuentra igual de satisfecho que trabajando encima de un escenario, o dale algo con lo que realmente pueda continuar, una serie con la que pueda continuar, un algo con lo que pueda continuar.
A mí es el único que me parece que eso, que tiene un final inconcluso. Rachel y Ross me parece que es perfecto, es el cuento Disney.
Ya, pero es que a mí los cuentos Disney hasta un punto. Es que tampoco me han hecho nunca mucha gracia. Y luego, en este caso, estamos hablando ya de una época en la que a una mujer se le presenta una oportunidad de trabajo de este calibre. Chato, vente tú para París. O es que no hay museos en París.
Efectivamente. Sí,
claro.
Sí,
o sea, ¿por qué tengo yo que dejar mi sueño para irme con este señor?
Yo por eso digo, si fuera el mundo real, le diría lárgate y si buscáis un proyecto separado o un proyecto en el que él se pueda venir, perfecto, pero no, no arrincones esa oportunidad. Pero es que si Ross hubiera ido a París, hubieran estado separados como grupo.
Que les den bola. Es que en la vida hay que comer y hay que ganar dinero.
Pero ojo.
Y claro, y la niña va a nacer diciendo uy, uy, no le pasa nada. Es decir, que luego se puede volver a Nueva York y no van a perder esa amistad. Ya. Se puede volver a Nueva York. No, a mí todo el rato
yo corazones y flores de colores. Es un final muy fanservice y es un final que piensa poco en los protagonistas, claro, y en lo que queremos que nosotros que vean.
Claro, es que yo... vamos a ver, por eso te digo, entiendo perfectamente el hecho de que a los fans no les puedes quitar el hecho de que Ross y Rachel se unan. Yo solo puedo entender como creador, pero pensando con la cabeza clara, escampa niña, vete para París y al otro que se vaya a un museo o algo. El papel de Ross ha envejecido fatal.
El papel de Ross ha envejecido mal, pero si os dais cuenta, el papel que en teoría tenían que envejecer mal es el de Joey, es decir, claro, es el tío que buscaba a las mujeres por su belleza y sin embargo el papel de Joey ha envejecido muy bien. Es decir, sí, es un tío que buscaba a los hombres por su, o sea, a las mujeres por su belleza, pero luego se enamora de la mujer, o sea, de la novia de Chandler porque es la señora más dulce que hay en el universo. Correcto. Estas cosas pasan, hay gente que le atraen más los guapos, pues ¿qué vas a hacer? O sea, pero no era un tío superficial, lo que pasa que era un tío al que le gustaba la belleza física, ese es otro rollo, pero no era superficial únicamente, y era un ligón y era un crápula, pero eso siempre ha existido y siempre existirá, gente que a cada mujer o a cada hombre que ven sea de hola bonita. Eso no ha envejecido nada mal, porque en su momento ya estaba dado como una cosa caricaturizada y como una cosa muy montada con naturalidad, sin embargo el papel de Ross es el papel que ha envejecido muy mal porque las dinámicas en las relaciones nos hemos dado cuenta de que hay dinámicas que no funcionan bien.
De todas maneras, ¿sabéis lo que pasa? También es que el papel de Ross ya era viejo cuando nació. Es decir, estamos en un chico muy, muy joven, con un trabajo ya muy establecido, con unos padres que llevan casados una porronada de años, un chico además en el que los padres lo benefician a él siempre a favor de la hermana, por lo que hay un machismo conducido
a
ya una cosa como muy degenerada. Y entonces es un papel que nace viejo, nace viejurro, no es una cosa... Además, él nace tristón, ya apagado, ya... O sea, un tío al que hay que levantarlo, que encima la mujer lo deja, que es lesbiana, que se queda embarazada. Es decir, todo esto como muy cansado con veintitantos años. Sin embargo, el papel de Joey es un tío que yo creo que concretamente evoluciona muy bien, porque es el hecho de, con veintitantos años, ¿qué voy a mirar? Nada. O sea, lo que tengo que mirar, pues eso, que va, que es estupenda, pues estupenda. Siguiente tema y pasa y cierro la puerta. Y se ha acabado. Ahora, a medida que va creciendo, no, pero... se da cuenta de los amigos también y de cómo van estableciendo las relaciones y cómo es la premisa. Y a partir de ahí es cuando él empieza a observar y a decir, ah, que me puedo fijar en esto, porque no es un tío brillante.
Y es un tío, además, que no tenía mecanismos egoístas.
Claro, ninguno, o sea, cero.
Que a una persona le guste algo tiene absolutamente todo el derecho a que le guste una cosa específica. Pero no tenía ni mecanismos crueles, ni mecanismos egoístas, ni que sí nada, los nada. Tenía Ross.
Sí, o sea, sí,
a Ross le beneficiaban y cuando tienes 7 años tú no eres consciente de que te están beneficiando con tu hermano, pero cuando tienes 35 sí, ¿eh? O sea, no. Ojito. Pues...
El hecho de que pues lo que he dicho, o sea, que Ross nazca viejo y que Joey llegue joven, hace que luego el papel de Joey envejezca mejor y que él sí se dé cuenta de que las relaciones entre parejas funcionan de otra manera que él hasta ese momento no ha considerado, porque le ha parecido fenomenal ir de flor en flor con 20 años, que es que es lo normal. A partir de ahí ya, a medida que vas evolucionando, pues buscas una cosa más estable y es cuando empiezas a fijarte en otras cosas. A mí me parece que Joey evoluciona muy bien, Ross nació mayor ya y ya no puede hacer otra cosa. Mónica crece siendo gordita y que de repente se encuentra mona y delgada, pero en su cabeza sigue siendo la gordita que no llama tanto la atención. O sea,
bueno,
que es
porque
una
su
belleza,
cabeza el hecho de ser gorda es lo que hacía que la dejaban de lado. O sea, porque claro, el trauma no lo tiene por ser gorda, el trauma lo tiene porque en su familia la dejaban de lado y en cuanto se largó de su casa se montaron un gimnasio en su habitación. O sea, el traumita Mónica lo tiene por cosas de esas, no por el hecho de que tuviera kilos, que no tenerlos ha beneficiado muchas cosas y bien por ella. Pero el trauma no le viene de haber tenido kilos, el trauma le viene de cómo le trataba Chandler por tener kilos.
Claro, pero además es que ellas, aunque ella luego fue delgada y luego estaba monísima, porque es una niña preciosa, además, Courtney Cox era una cosa preciosísima.
Sea normalmente mona. Hay una imagen del especial, hay una imagen en que ella está en el sofá y no sé a quién mira, que es como,
Arroz.
¿Cómo se puede ser tan bonita en el mundo?
Arroz, o sea, dice, esta es mi hermana. Y entonces ella abre los ojos así y dice...
Es una cosa de decir, madre mía.
De hecho, ella era la que iba a hacer el papel de Rachel, de niña mona, porque es que es más mona que Jennifer Aniston. Luego otra cosa es lo que se ha estropeado por todo lo que se ha hecho, pero era bastante más guapa que Jennifer Aniston, de aquí a Lima y vuelta otra vez, una tía guapísima. Pero claro, es un papel en el que ella ella es la que realmente es el nexo, y además lo vemos en algunos capítulos, es el nexo de todos ellos. Es la unión de todos ellos, y ella quiere en todo momento ganar, Y que todos le presten atención y que esta es mi casa y por favor venid aquí conmigo, porque no me podéis dejar sola. Ya la han dejado sola durante muchísimos años, ¿no? Rachel es una chica egoísta y que ha crecido con muchísimo dinero y que todo el mundo lo ha dicho, lo divina que es todo el tiempo, pero que se adapta muy bien al tiempo, poco a poco, pero va cogiéndole el tono. Pero no es una cosa de inmediatamente después fuiste estupenda. No.
Bueno, te ha costado un montón de
Claro, por eso me pareció que es un personaje que está trabajado y está bien. Friends es una delicia que nosotros hemos querido traer hoy como placer culpable. No llega a ser un placer culpable, es una grandísima serie, pero nosotros la ponemos como placer culpable porque es que nos gusta repetirla una y otra vez. Marichu, capítulo favorito y nos despedimos.
Yo no sé si capítulo favorito, pero
o escena.
Escena favorita, Phoebe hablando de tu media langosta. O sea, es uno de esos símiles que yo utilizo en mi vida cotidiana. O sea,
yo escena favorita me quedo con la de Maya es por una parte con Phoebe, y la otra es el día en que de las que más me he reído, o sea, con diferencia, pero de a lágrima, de no poder y ponérmela una y otra vez la misma escena, es cuando por fin Joey besa a Rachel, el leñazo que le da Rachel cuando le hace el taca taca taca. O sea, ese que dices, y no puedo más, o sea, no sé por qué te estoy pegando, pero te estoy pegando, me parece de lo más avergonzante, pero de lo más desternillante que yo he visto en mucho tiempo. Nos quedamos con esas canciones como Smelly Cat, nos quedamos con esos disfraces locos que han tenido, con esas risas, ¿verdad, Marichu? Esa serie que nos ha traído...
Deciros que de hecho, si os dais cuenta, es un especial que se ha hecho con cortes de 3 segundos de cada episodio, y esos 3 segundos despiertan el recuerdo de absolutamente todo el episodio. No lo pueden hacer muchas series esto, ¿eh?
Es muy difícil, pero es una serie que hemos visto repetidamente porque no nos importa que esté ahí, nos gusta verlo. Marichu, ¿dónde nos pueden encontrar? Y nos vamos.
Pues,
botón de plata.
Botón de plata, exacto. Suscribíos en el canal de YouTube. No sé si aquí abajo o ahí arriba, porque nunca me acuerdo, pero bueno, ya lo sabéis. Que nos podéis escuchar de lunes a viernes, que la semana que viene o esta semana ya para vosotros volvemos con Universo Marvel, con el precalentamiento de Loki, y es que Loki ya está aquí. Que nada, que nos podéis escuchar en los 6 programas semanales, que nosotros venimos... En realidad no venimos de una web, venimos de un podcast, pero de base estamos sustentados en la web, en fueradeseries.com, en donde podéis seguir noticias, críticas, artículos, etcétera. Somos un porrón de gente escribiendo a diario, así que hay un montón de contenido de consumo, y que nada, que nos podéis seguir en todas las redes como fueradeseries.com.
Muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado un día más en estos placeres culpables. A los fieles que, además, es que todas las semanas nos encontramos por aquí y nos contáis cosillas. Muchas gracias por conectaros. Y como siempre, no sabremos de qué hablaremos la semana que viene, pero os esperamos a todos aquí. Hasta la semana que viene. Gracias.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure.
Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.